El New York Times, y un artículo que habla de los beneficios a los paramilitares que están hoy en día pagando sus condenas por narcotráfico y que fueron extraditados durante la presidencia de Álvaro Uribe.
Sí, básicamente cuestiona, primero, los beneficios que obtuvieron y dos, la colaboración o no que hayan tenido con procesos judiciales en Colombia, es decir, para el esclarecimiento de la verdad, es decir, la eficacia de la cooperación de sus testimonios para esclarecer casos de justicia y paz en nuestro país.
Saludamos a esta hora de la mañana al senador expresidente Álvaro Uribe. Un gusto que esté aquí en los micrófonos de la FM.
Muy buenos días, Hassan, a usted, a Yamida, a todos sus colaboradores en la FM y a los oyentes.
¿Cómo encontró usted este artículo? Un artículo que habla de varias cosas, expresidente, sobre todo de esos paramilitares que fueron extraditados durante su gobierno, y lo que plantea el artículo es que hoy en día ellos gozan de unos beneficios en esas cárceles de Estados Unidos que incluso no tienen otros narcotraficantes o delincuentes que no cometieron los mismos delitos atroces que estos señores.
A ver, yo no he leído el artículo, pero me reacciono a lo que usted me dice. Primero, debo recordarle a los oyentes que en el gobierno mío se extraditó casi 1.200 personas por narcotráfico. Una de las razones fue, hombre, evitarle a las nuevas generaciones de colombianos que lo señalaran de ser hijos de un país paria connivente con el narcotráfico. Segundo, ¿por qué extradité a los 14 cabecillas paramilitares? Porque seguían delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. Tercero, me acusan que los extradité para que no dijeran la verdad. Quiero recordarle a los oyentes lo siguiente. Para extraditarlos obtuve un compromiso que Estados Unidos hizo público, que permitiría el acceso no solamente del Estado a la justicia, sino de los ciudadanos colombianos a esas cárceles. Y a fe que lo ha cumplido. A los pocos días de haber sido extraditados, quienes eran declarados adversarios de mi gobierno y que se llamaban enemigos de los paramilitares, empezaron a ir a las cárceles de Estados Unidos a hablar con estos señores, a volverse amigos de ellos y a pedirles testimonios contra mi persona, contra mi gobierno, etcétera, etcétera. Y lo que se esperaba cuando yo tomé esa decisión de extraditarlos, estaba advertido de que buscarían por todos los medios una venganza contra el presidente que los extraditó. Las penas en los Estados Unidos son de la justicia norteamericana. Simplemente creo que en los acuerdos hay una limitación para que no se les pueda imponer penas superiores a las de Colombia. Yo recuerdo muy claramente que en esos casos de extradición nunca se renunciaba a las responsabilidades que ellos tienen con la justicia colombiana. Y también es bueno recordarle al país que aquí en el 91, y es una mancha de la Constitución, por complacer a Pablo Escobar se prohibió la extradición. Se dijo que se iba a acabar el narcotráfico y eso fue peor, y al tiempo tuvieron que reversar. El New York Times, al hacer este artículo, yo no sé por qué no escribió lo que está ocurriendo, que la FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo y que los máximos responsables no serán extraditados, no se les castigará en Colombia, podrán ser elegidos a cualquier cargo público en Colombia y además no se les exige entregar el dinero para reparar a las víctimas.
Expresidente, acá hay algo que me parece que es muy importante poner en contexto. El artículo menciona y dice que de manera apresurada, muy rápida, usted en cuestión de unas horas con los Estados Unidos reunieron de manera, además de una forma logística muy complicada, a todos estos señores, de la noche a la mañana, muy rápido, los concentraron en Bogotá, los montaron en un avión y los extraditaron. Que usted tenía un temor, y el temor era la Corte Suprema de Justicia, y que la Corte Suprema de Justicia parara esos procesos de extradición. ¿Qué dice usted al respecto de eso que cuenta el artículo?
Primero, eso no se improvisó. Ese artículo entiendo que lo inspiran el doctor Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, y el senador Iván Cepeda, que busca deformar todo lo que ocurrió en mi gobierno. Primero, eso no se improvisó. Una extradición no se puede improvisar. Había resoluciones sobre ellos, firmadas con mucha antelación, en las cuales, firmadas por mí, se autorizaba la extradición, pero se suspendía el envío a que cumplieran unas condiciones. Y, mire, le cuento el periplo. De un sitio donde estaban en Copacabana, los llevé a una cárcel que improvisamos por allá en la Ceja, Antioquia. Unos periodistas muy importantes de Colombia me dijeron que tenían informes de que se querían fugar. Dije yo, hombre, me van a repetir aquí lo de la catedral a mí. Entonces me los llevé a la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Y siguieron las quejas que desde allí seguían asesinando. Entonces, no improvisadamente, pero sí con discreción, se definió el envío. A mí sí me preocupaba que estaban utilizando la tutela para suspender extradiciones. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ese envío lo hice después de ponderar todas estas cosas y yo creo que lo hice honradamente con los colombianos porque le exigí a los Estados Unidos y Estados Unidos lo aceptó y ha cumplido que el gobierno, la justicia, los ciudadanos de Colombia, que lo ha utilizado la oposición a mi persona, tuvieran acceso a las cárceles norteamericanas. Creo que ese punto es bien importante y quiero decirlo porque me ha tocado repetirlo muchas veces, pero repetirlo no sobra y agradezco que me permita repetirlo hoy en la FM.
Señor expresidente, visto con el paso del filtro del tiempo, digamos, extraditar a estos criminales, ¿no era una forma de reconocer que el Estado colombiano no era capaz de hacerles cumplir una pena o de hacerles cumplir sus compromisos en justicia y paz?
Mire, el doctor Guillermo Gaviria, padre de la senadora Sofía Gaviria, que en paz descanse, era gran amigo mío, un hombre muy conocedor, me dijo un día que don Berna desde la cárcel iba a acabar con Colombia. Les tengo que decir con sinceridad, cuando a mí me informan periodistas, colegas de ustedes muy importantes, que se iban a fugar de la Ceja, yo entré en pánico y esto sería una mancha muy grande para Colombia, para mi gobierno. Los traslado a Itagüí. Y cuando siguen delinquiendo desde Itagüí, hombre, a mí me parece eso muy grave por el país. Entonces tomé esa decisión de hacer efectivo el envío. Que una muestra de incapacidad de Colombia, de pronto. Pero también una señal de que ese delito tampoco, por el hecho de que tuviéramos debilidades carcelarias, no se les iba a premiar el delito.
Señor expresidente, ¿quiere decir usted algo sobre el tema del New York Times, según el cual pues subraya en este artículo que su gobierno o usted compartían, o sea, le estoy citando el artículo, no son palabras mías, que su gobierno compartía ideología con los paramilitares? ¿Le merece algún comentario de eso?
Eso es lo que dicen Iván Cepeda y el hijo de Samper. La verdad es esta. En Colombia hubo antecedentes muy graves. Un gobierno unido con el proceso 8000. Otro gobierno anterior que se unió con unos bandidos, los Pepes, para combatir a Pablo Escobar. Mancillaron las instituciones y de ahí salió don Berna. A quien años después el gobierno mío encuentra como cabecilla paramilitar y termina extraditado. La respuesta al New York Times es muy fácil. Es muy fácil, queridos amigos. Desde la hora cero de mi gobierno, la decisión y lo que se hizo fue combatir por igual a los paramilitares y a la guerrilla. Como iban las cosas, el país estaba un porcentaje del territorio en manos de los paramilitares, un porcentaje del territorio en manos de la FARC, del ELN, y el resto en riesgo. Salud Hernández ha dicho que los paramilitares eran tan fuertes que se iban a tomar el Estado. La verdad es que si el gobierno mío hubiera tenido alguna intención ideológica de compartir con los paramilitares, yo hubiera quedado muy fácil permitir que ellos acabaran con la FARC. La habrían acabado, la estaban acabando. Pero a mí me pareció que eso dejaría un estigma muy grave a las instituciones colombianas. Y por eso dije, aquí hay que combatirlos a todos sin esperar que los paramilitares acaben con la FARC. La habrían acabado, pero ahí sí no tendríamos ninguna manera de referirnos a estos temas mirando a los colombianos a los ojos. Eso habría que dejado un estigma institucional demasiado grave.
Expresidente, mire, quiero citarle algo que dice el artículo que tiene una implicación. Esto lo dice uno de los jueces en los Estados Unidos, el juez Reggie B. Walton, en una sentencia contra el señor Tovar Pupo. Y abro comillas, mire lo que dice el juez en una de estas sentencias. Dice, luchaba contra un enemigo que creo probablemente que si ese enemigo hubiese ganado, no habría mejorado la calidad de vida de la gente en Colombia. Se refiere a las FARC. Lo que quiero decir es que estaban implicados en actividades con ciertas buenas intenciones. Cierro comillas. Uno de los fiscales antidrogas retirado que manejó estos procesos de los paramilitares dice lo siguiente, abro comillas. A veces es difícil creer que hicieran, se refiere a los paramilitares, que hicieran lo que hicieron. Está claro que hicieron cosas asquerosas, pero ya se sabe que eso es lo que pasa en las guerras civiles. Siempre quise pensar que puesto ante la misma situación hubiera hecho las cosas de otra manera, pero no lo sé. Uno lee esto e inmediatamente se pregunta si estos señores, para la justicia de los Estados Unidos, se convirtieron en muy buenos colaboradores, dando mucha información, y por eso recibieron el tipo de rebajas que han recibido en penas. Pero también es como si la justicia de los Estados Unidos de alguna forma dijera, pues es que estaban luchando en algo que era válido. ¿A usted no le preocupa de alguna forma eso?
Y me preocupa cuando lo dicen de la guerrilla, de la FARC. Y me preocupa cuando ahora lo dicen sectores de los Estados Unidos aceptando esta impunidad a la FARC, aceptando que el cartel de cocaína más grande del mundo, sus máximos responsables, no tengan extradición ni cárcel en Colombia, sean elegibles, no les exijan el dinero. Y recordarle al país esto. Colombia ha sido una nación democrática, con unas fuerzas armadas democráticas. Colombia ha sabido corregir los defectos de su democracia y ampliar. Por eso uno no puede decir aquí que todas estas situaciones graves hayan sido parte de una guerra civil y de un conflicto. No. Cuando se ataca una democracia, eso no es guerra civil ni conflicto, eso es otra cosa. ¿Cómo surgen los paramilitares? Algo que no, que los que han defendido este proceso de entrega de Santos a la FARC no reconocen. Muchas regiones colombianas tuvieron guerrillas marxistas 25 años. Crecían el secuestro, el maltrato a los colombianos y no había Estado que las combatiera, que protegiera a los ciudadanos. Surgen las autodefensas e infortunadamente terminan en la misma crueldad y en el mismo narcotráfico de la FARC. Entonces, se ha dicho, hombre, es que Uribe los quiso tratar de sediciosos. Sí, yo les di el mismo tratamiento que a la guerrilla. Una cosa es el delito político y otra cosa el narcotráfico. Una cosa es la sedición y otra cosa es el reclutamiento de niños. Con la diferencia de que yo propuse que se les tratara a todos, a guerrilla de paramilitares, de sedición, pero también propuse que tenían que ir a la cárcel por los otros delitos, por los mayores delitos. A mí me criticaban muchos ciudadanos diciéndome que 8 años de cárcel para los paramilitares era muy poco. Tenían razón. Pero son los mismos que hoy defienden que no debe haber un solo día de cárcel para la FARC. ¿Y cuál es la diferencia en las masacres? ¿Qué dije yo del tema de sedición? Un sector de la Corte Suprema de Justicia dijo que a los paramilitares no les cabía sedición, que a la FARC sí, porque la FARC tenía una motivación ideológica, un fin social en sus atrocidades. Yo dije, cualquier grupo terrorista tiene motivación. así sea aparente. Los paramilitares podrán decir que ellos también tienen una finalidad social, ideológica. Lo cierto del caso es que finalmente ambos interfieren con el funcionamiento del Estado de Derecho. Y eso es lo que se llama delitos. Entonces, por eso, ambos deben ser tratados igualmente. Esa fue una discusión que yo tuve con un sector de la Corte Suprema, inclusive al magistrado Gómez Quintero en la época, se lo alcancé a comentar respetuosamente. Se pusieron bravísimos. En lugar de responder mi argumentación, se pusieron bravísimos unos y la emprendieron contra nuestro gobierno. Yo sigo pensando eso, que no se debe hablar de guerra, que hay que reconocer lo que le pasó a nuestra ciudadanía, primero con la guerrilla, con la falta de autoridad del Estado, después con los paramilitares. El gobierno nuestro los combatió por igual, que no hicimos ninguna diferencia, que si yo me hubiera hecho el de la vista gorda, y hubiera dejado que los paramilitares hubieran seguido en poco tiempo, habrían acabado con la guerrilla. Pero eso no fue nuestro camino. Nuestro camino fue el de las instituciones.
Expresidente, otro tema que me parece muy valioso preguntárselo, lo hablamos esta mañana con el congresista Samuel Hoyos, del Centro Democrático. Bajarse de la campaña del no, ¿eso es posible a esas alturas para el Centro Democrático?
A ver, Hassan, no vamos a hablar de todas las mentiras que hay en los acuerdos, porque por ejemplo el presidente de la República dice que el delito de reclutamiento de menores no tendrá amnistía, de hecho la tiene, porque les falta con pasta confesar para no ir a la cárcel, de tan elegibilidad política. Eso equivale en la práctica a amnistía. Todo eso lo podemos responder con argumentos. Veamos el plebiscito, la ilegitimidad. Tiene una sola pregunta. Para 297 páginas que incluyen lo humano y lo divino. Recuerdo a los colombianos que el referendo de 2003, que proponía reducir el Congreso, congelar el gasto público, salvo en educación y salud, tuvo una pregunta por cada tema. ¿Cuánto le rogó el Centro Democrático a la Unidad Nacional y al gobierno que este plebiscito tuviera varias preguntas? No lo hicieron. Muchos colombianos habrían dicho sí. A la pregunta si queremos el diálogo, sí. Si aceptamos este capítulo de justicia que le da esa impunidad a los responsables de delitos atroces, no. No aceptó el gobierno. Allí hay un engaño, un factor de legitimidad. Segundo, la abstención. La abstención ha sido una garantía democrática en Colombia. En aquel referendo de 2003 hicieron uso de la abstención. Yo recuerdo los maestros, inclusive con un programa de televisión, contra el referendo de 2003, llamando a la abstención. Aquí acaban con la abstención como garantía democrática, porque deja de ser competitiva. ¿Cómo va a ser competitiva una abstención contra un umbral que bajaron del 50 al 13%, contra la posibilidad de que en un país de casi 50 millones de habitantes se apruebe un plebiscito con aproximadamente 4.400.000 votos por el sí? Pero además le quitan otro factor de competitividad a la abstención. El Consejo Electoral, interpretando al gobierno y a la Corte, dice que no habrá espacio para promover la abstención. Quitan otro elemento democrático, otra garantía democrática, el voto en blanco. El gobierno en la Cámara de Representantes, el ministro Cristo, por orden del presidente, hizo quitar la posibilidad aprobada en el Senado de que hubiera publicidad con recursos oficiales para el sí y para el no. El no quedó sin publicidad oficial. El sí la tiene toda. Hay de uno a la doctora María Andrea Nieto, que es asesora del doctor Prada en el SENA, encabezando un saboteo a los del no en Bogotá, el gobierno coaccionando a los funcionarios públicos, los del sí, los directores del sí recorren los departamentos en nombre del gobierno, coaccionando a los alcaldes, a los gobernadores, a uno lo llaman alcaldes y le dicen, mire, yo quiero el no, pero ¿qué voy a hacer si no me dan las regalías, etcétera, etcétera? Entregan una casa y dicen, hay que votar por el sí. La prensa se queja. Ayer había una editorial del periódico El Colombiano y la semana pasada estaba Fernando Londoño. El proceso electoral los conmina a una censura, si no hacen unos informes que de equilibrio. y el equilibrio empieza por la obligación de publicar cuñas engañosas del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una ilegitimidad bastante protuberante. Eso lo discutió el partido. Le dijimos, hombre, así todo, tenemos que dar esta batalla con pundonor, con coraje. Entonces hemos estado en la batalla, hay que denunciar todo esto. Yo comprendo a Samuel. Él es un hombre de mucha personalidad, de carácter, tiene todos esos atributos y tiene todas estas razones. Yo creo que ganando el sí, le va a quedar una mancha a la democracia colombiana, que va a ser la mancha de todas las trampas de este plebiscito.
¿Le quedó claro, Yamit?
Sí, pues tal y como lo habíamos anticipado esta mañana en Profecías FM.
Profecías FM.
Pues es más probable que el presidente Uribe venda el ubérrimo antes que bajarse de la campaña del no decidido.
Él se queda ahí. Mire, hay un tema y se lo quiero...
Pero es que la decisión fue muy difícil, Hassan y Yamit. El partido pasó entre noviembre y hace mes y medio en la discusión de si abstención o el no. Y la verdad es que fue muy difícil llegar al resultado y se dijo, bueno, que esto es ilegítimo, que van a decir que por qué participamos en algo ilegítimo, porque no nos dejaron alternativa, porque lo tenemos que hacer con pundonor, con patriotismo. A mí me dicen, hombre, van a acabar con su carrera política porque va a ganar el sí. Y yo digo, hombre, esta no es una campaña solamente de Álvaro Uribe, de hecho, por lo menos que piensan diferente de mí. Todos estamos, que estamos por el no. Y le decimos solidariamente a los del sí, que nosotros también queremos la paz, pero aquí, cuando no se castiga a los mayores delincuentes, se les permite elegibilidad hasta de presidentes de la República, no se arrepienten, no piden perdón, no, aquí no va a haber arrepentimiento, lo que va a haber es mal ejemplo, la creación de nuevos criminales. Y cuando crean una policía política que va a vigilar las empresas de vigilancia, que le asignan la competencia a esa policía con la FARC, que de vigilarnos a los que llaman enemigos de la paz, porque así nos llaman a los de no, que también queremos la paz, pero que no estamos de acuerdo con este plebiscito. Cuando elevan esto ilegalmente a la Constitución, premiando a la FARC, que nunca cumplió los acuerdos de Ginebra, como quiera que secuestró personas que iban en vehículos protegidos de la Cruz Roja, etcétera, cuando viene otra reforma tributaria, cuando hay todas esas normas que facilitan la expropiación en la motivación de los acuerdos de La Habana, uno dice, vamos para otra Venezuela.
Claro.
Entonces nosotros decimos, hombre, tenemos que dar esta batalla. Entonces gana el sí, acaban con la carrera política de Álvaro Uribe. Hombre, me queda la conciencia tranquila, he trabajado por mi patria, con toda la buena fe, con toda la dedicación, y seguimos en la lucha.
Óigame, expresidente, mire, usted sabe que a nosotros aquí en esta mesa hay algo que nos encanta, y es el debate. Y nos encanta el debate con argumentos. ¿Usted se le mediría un debate cara a cara al país con el presidente Juan Manuel Santos?
Hombre, Yamit, yo le digo una cosa sinceramente.
No, a mí no me eche la culpa, eso es lo que le acaba de preguntar a Hassan.
Eso es lo mismo, usted y yo nos vemos acá y sabemos que estamos en la misma tónica, Yamit.
Ese reto lo está poniendo el director del programa.
Pero usted se le mediría, expresidente Uribe, mire, se lo planteo de esta forma, muchas veces ni siquiera es un tema de escuchar a los negociadores o de escuchar a esos señores de las FARC, es de escucharlo, sé, de escuchar al presidente Santos, y muchos colombianos quisieran de alguna forma tener la posibilidad de escucharlos en un cara a cara a los dos. Si eso se diera, si abriera esa compuerta, ¿usted se le mediría?
Pues todos los días nosotros respondemos con argumentos los engaños del gobierno. Pero si usted le hace seguimiento a lo que ha sido mi campaña, encontrará que ha sido una campaña de argumentos donde en todas partes he permitido que salgan a contraargumentar, inclusive que me insulten. Y lo he hecho con tolerancia, con respeto. Y la única manera como he respondido es con argumentos. Yo quiero dejar por lo menos ese recuerdo de la manera argumental como hicimos esta campaña. Una cosa son los argumentos y otra cosa es el engaño. Y a mí. Entonces yo yo escucho un colombiano de una universidad, un profesor, etcétera, que está con argumentos, pero no sé, a mí me da pereza tener que mirar a los ojos a los que engañan. A mí no me, porque a mí se me conoce muy fácilmente, yo soy bastante evidente. Hay veces peco es por eso. Pero todo lo que han ido diciendo el gobierno, nosotros lo hemos estado controvirtiendo. Por ejemplo, el presidente de la República dice, no hay amnistía a los reclutadores de menores. Artículo 60. Si los mayores responsables aceptan el delito, no van a la cárcel. Artículo 36. Todos tendrán elegibilidad. Eso es amnistía. Dice que esto cumple con los estándares de la Corte Penal Internacional. No. La Corte Penal Internacional exige para estos delitos reclusión. En unos casos hasta 30 años. En otros casos, ver artículo 77, hasta en otros casos cadena perpetua. Por la verdad permite reducir la pena, pero no eliminarla. ¿Que el margen discrecional permite esto? De cada país, no. Porque además el margen discrecional hay que mirarlo en función de lo que pasa en el respectivo país. ¿Cómo van a decir aquí que se ajustan a la Corte Penal Internacional sin sancionar con reclusión a los mayores responsables cuando ese país tiene 140 mil presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC? ¿Cómo no me va a preocupar a mí por el futuro del país? Óigase bien, la FARC política. ¿Recordarán ustedes el tema del proceso 8000? Muchos políticos fueron hallados a la cárcel por haber tenido plata del narcotráfico. Hay alguien que no le ha respondido bien a Colombia sobre eso, que es el ministro del Interior, de este gobierno. Muchos colombianos fueron llevados a la cárcel por la parapolítica, unos con justicia, otros con injusticia. ¿Usted sabe qué pasa aquí en este acuerdo? Le perdonan todo a la FARC política, congresistas, gobernadores, alcaldes políticos que hubieran apoyado a la FARC, todo se les perdona. ¿Por qué lo digo? Basta leer artículo numeral primero, artículo 16, página 263. Numeral primero, artículo 21, página 266. Numeral tercero, artículo 28, página 272. Parágrafo, artículo 40, página 278. Nosotros todo esto lo venimos respondiendo. Todo lo que dice el gobierno lo venimos respondiendo, y lo venimos respondiendo con argumentos. A mí me gusta el debate argumental, pero me choca tener que enfrentar el engaño.
Expresidente, hay un tema que no podemos dejar de preguntarle. Diana, usted lo tiene en Miami.
Sí, Hassan, expresidente, muy buenos días. Pues queremos hablar sobre el tema del exministro Andrés Felipe Arias. ¿Qué piensa usted del rumbo que ha tomado este proceso y que se haya abierto el viernes pasado la posibilidad para que la defensa del exministro pueda apelar esa negativa a la libertad bajo fianza? ¿Ustedes tienen confianza en la justicia norteamericana y más ahora con el cambio que se ha dado en los abogados del exministro?
Yo no puedo predecir nada, Diana. Yo lo único que expreso es dolor. Si ustedes leen la sentencia contra el ministro Arias, no hay una sola prueba, ni palabras de la sentencia que digan que él se robó un peso. Por favor, que contrató con un organismo de la OEA. Ese es un contrato con un organismo de derecho internacional público, con los antecedentes de que era permitido en Colombia, que lo hicieron muchas veces, y además, ¿quién va a tener mala fe o interés de un beneficio ilegal porque se contrata en un organismo de derecho internacional público? Nosotros, mire, los romanos inventaron una figura que se llama el amicus curiae o curiae o curi, amigos de la corte, gentes imparciales que se pronunciaran sobre las sentencias. Con la Universidad Sergio Arboleda hicieron un estudio por parte de juristas imparciales cercanos a la corte sobre la sentencia contra Andrés Felipe Arias, y lo titularon la sentencia injusta. Hay que leer todo eso. Ojalá viéramos al ministro Arias libre, y ojalá los Estados Unidos le pudiera dar alguna protección para estar en ese país.
Señor expresidente Uribe, con los buenos días. Yo lo saludo desde Madrid, España, y le hago una pregunta que de verdad pretende ser un poco didáctica, orientativa. El Centro Democrático con toda seguridad tendrá candidato para elecciones 2018. De ganar estos comicios y de ganar antes el sí en el plebiscito, ¿qué pasaría al otro día de esta eventual victoria del Centro Democrático con el proceso de paz entre el gobierno y las FARC?
No, de ganar el sí, me pregunta usted. ¿Aló?
El Centro Democrático
de España.
Sí, en caso de ganar el Centro Democrático las elecciones del 2018 y antes de ello de ganar el sí en el plebiscito el 2 de octubre.
Mire, a mí me decían, ¿van a revocar todos los acuerdos? No, habría que reorientarlos, entonces, porque estos acuerdos van a ser ingobernable a Colombia. Pero no vamos solamente a la posibilidad de un gobierno del Centro Democrático, que revocaría los acuerdos, no. Los ajustaría para hacer un balance entre la paz, la democracia, las libertades y evitar que esto se vuelva una segunda Venezuela. Estudiamos una hipótesis. Que gana un candidato que ha dicho que vota por el sí, pero que tiene reservas sobre los acuerdos. También tendrá que buscar reformarlos, y a ese candidato le van a decir, ¿y usted cómo lo pretende reformarlo si usted votó por el sí? Qué difícil. Pero ¿sabe cuál es el problema de estos acuerdos? Uno de los problemas, que estas 297 páginas quedan incorporadas a la Constitución. ¿Y qué problema le van a crear a Colombia? Yo le digo, yo hago la política con entusiasmo, con energía. Hoy tengo enorme preocupación por el momento nacional, porque veo esa policía política que están creando para vigilar empresas privadas de vigilancia, a los supuestos enemigos de la paz, como nos llaman, a los que queremos del no. Esos costos, la elegibilidad de la FARC, yo nunca se la di a los paramilitares. El partido de la FARC, nunca se lo dimos a los paramilitares. Los dineros que va a tener las 32 emisoras. Todo ese peligro de expropiación. La FARC diciendo que tienen que cumplirse no solamente los resueltos, sino la motivación de los acuerdos. Y la FARC exigiendo eso, etcétera, etcétera. Eso le va a volver a Colombia ingobernable. Condenada a tener una economía muy pobre. Eso van a tener que reformarlo. Y buscando, si usted me dice, dándole garantías de protección a los desmovilizados de la FARC, sí. Pero dándole la garantía al país de que esto no se convierta en una segunda Venezuela. Y también le voy a decir una cosa. Sabe que yo estoy bastante extrañado de líderes políticos de España. El Felipe González fue hizo un gobierno muy duro contra ETA. Muy duro contra ETA. Y nunca les habría dado elegibilidad. Y ahora están apoyando esto en Colombia. Por favor. Mire lo que ha pasado en España. Una de las legislaciones del mundo que de manera perentoria no prohíbe a los terroristas ser elegidos después de haber salido de la cárcel es España. Estados Unidos se lo prohíbe. Por eso digo yo, ¿y por qué lo aceptan en Colombia? Y lo prohíbe Bélgica y lo prohíbe Francia. Y sin embargo España, que tenía esa especie de rendija legal, ahora con el caso de Arnoldo Otegi, condenado que estuvo en la cárcel y que al salir de la cárcel aspira a ser presidente del País Vasco, la semana pasada el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de España, le dijo no puede. Y sin embargo, líderes españoles aquí viniendo a aplaudir toda esta impunidad a la FARC, que le hace tanto daño a Colombia.
8:35 de la mañana. Pues queríamos saludarlo y conversar con usted. Y como siempre, un placer, expresidente Álvaro Uribe. Gracias por estos minutos con la FM.
A ustedes, muchas gracias.
Pues ahí está, Yamid, Claudia. Eso nos dijo el senador, expresidente Álvaro Uribe.
La preocupación del artículo del New York Times, que es extenso y que lo acabo de poner en la cuenta de Twitter, pues tiene que ver fundamentalmente con las penas efectivas que tendrían que pagar los jefes paramilitares, que dice que, por ejemplo, mientras a un expendedor de droga en las calles de el Bronx de allá, no el Bronx de aquí, le clavarían una pena mucho más grande, a los jefes paramilitares las penas efectivas les dan como 7 años y medio.
Sí, señor.
Es decir, que eso pues
y algunos se quedarán a vivir allá.
Exactamente. Entonces cuestiona las penas penas efectivas, los beneficios de reclusión, cuestiona su verdadera colaboración con la Ley de Justicia y Paz para aclarar muchos crímenes. Por ejemplo, el artículo tiene un tiene una parte central de Hernán Giraldo, considerado el mayor depredador sexual de las autodefensas, un hombre que, digamos, causó enorme terror, piense usted, en Huachaca, en Buritaca, en esa zona cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Te decían el taladro.
Sí, por su apetito sexual inagotable y voraz.
Incluso con niñas de 9 años.
Sí, violó a decenas y decenas de niñas a quienes amenazó, y amenazó también a sus padres. Entonces, preocupación por las penas efectivas, preocupación por las condiciones de reclusión, preocupación por la verdadera colaboración con la Ley de Justicia y Paz, y finalmente preocupación por lo que dice un juez en el artículo, y es que en ese tema de los paramilitares presos en Estados Unidos, ¿sabe quiénes son los únicos que han ganado? Los abogados.
¿Ah, no?
Se calcula que han ganado cerca de el equivalente a 1,000 millones de pesos solamente por defender a estos criminales. De esta entrevista del expresidente Uribe, Hassan, tengo para decirle que es la primera vez que yo le escucho que contempla algún tipo de, qué sé yo, de idea de que extraditarlo es una muestra de incapacidad del Estado. Es decir, es la primera vez que yo le escucho reconocer que...
Y dice Yamit que esto no fue algo a las carreras, ni improvisado, sino que al contrario.
Ni a espaldas de la Corte Suprema, dice.
Ahora, mire, yo resalto algo que me parece que es muy relevante de este artículo, Claudia. Me impactó mucho es los encomillados de lo que dicen algunos de los jueces y fiscales que llevaron estos procesos de los paramilitares allá. En el caso puntual del señor HH, llamado Herbert Velosa García, fue condenado esta primavera por un tribunal federal en Manhattan. ¿Sabe cómo lo llamó el fiscal del caso? Lo llamó así, abro comillas, acusado extraordinario por su conducta criminal grave, pero también por su extraordinaria cooperación. Los que dicen que mandaron a los paramilitares allá para callarlos, pues cuando uno lee este artículo se da cuenta que lo que hicieron fue todo lo contrario y que por eso recibieron las rebajas que están recibiendo. Es porque estos delincuentes, asesinos, criminales, contaron absolutamente todo. Y precisamente
todo
por
eso. Todo sobre narcotráfico.
Porque
es que hay que aclarar que ellos los tienen allá, es por narcotráfico, no por los hornos crematorios en los que metieron gente viva.
Ni a la justicia de los Estados Unidos, ni por desafortunadamente, por la desaparición. Le interesa ese tema, Yamit. Qué lamentable decirlo. Pero a la justicia de los Estados Unidos.
Perico, no por violar niñas, ni por desmembrar gente, ni por desaparecer.
No les interesa ese tema. Así lo ve la justicia estadounidense. Lo que está claro también es que estos señores, algunos regresarán a Colombia. Están apelando unos recursos en los Estados Unidos, diciendo que si ellos regresan, no salen del aeropuerto El Dorado vivos, porque inmediatamente serán asesinados. Por esa disyuntiva, entonces, inmediatamente están apelando a que los dejen permanecer en los Estados Unidos. Y lo otro que también hay que decir es que las víctimas de estos señores están diciendo: queremos el tiempo suficiente para que se desmantele, para que cuenten la verdad, pero estos señores pagaron cárcel, así sea por narcotráfico.
Aquí hay un debate de fondo y de tiempo atrás en este país, que es el debate sobre la extradición y lo que significa la extradición para un sistema penal como el colombiano. La extradición no es ni un premio, como se está tratando de mostrar por algunos, y en este artículo me parece que se presenta de esa manera, y tampoco es un castigo en sí mismo. La extradición es un instrumento que tiene un sistema jurídico de una nación cuando se celebra un tratado internacional con otro estado, como el que se celebró en su momento con los Estados Unidos, para que determinados delitos puedan ser juzgados en el estado de donde no son nacionales aquellos que cometen el delito. En este caso se usó ese instrumento y se extraditó a los paramilitares, particularmente por los delitos que tuvieron que ver con el narcotráfico. Uh-huh. El narcotráfico y los delitos conexos.
Que aquí no va a existir en este proceso con las FARC.
Yo quisiera ver un artículo similar del New York Times 15 años o 10 años después de que terminemos con este proceso de justicia especial para la paz que contemplan los acuerdos de La Habana, a ver de qué manera se presenta todo el tratamiento que se le da a los señores de las FARC una vez juzgados, entre comillas, o procesados ante este tribunal, a ver de qué manera se va a mostrar y se va a presentar el hecho de que también, siendo los criminales que han sido, habiendo cometido los delitos que han cometido, que en muchos se parecen a los que están descritos en el artículo del New York Times, ¿cómo se va a presentar eso en 10 años y cómo se va a juzgar al presidente Juan Manuel Santos y a quienes de alguna manera estuvieron de acuerdo con todo este proceso?
Y el debate no, Yamit.
¿Cómo así?
Con el presidente Santos. De Álvaro Uribe y el presidente.
Ah, no, no, hombre, es que esa frase sí está pues para la hemos entrecomillado.